Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 29. Deuteronomio 29, y vamos a hablar hoy acerca de la revelación. La Biblia nos habla de que hay revelaciones, que Dios se revela al hombre de muy diversas maneras. De hecho, el último libro de la Biblia, que en español lo titulamos el Apocalipsis, en inglés se llama Revelations, el libro de las revelaciones. Entonces Dios se revela y Dios nos está revelando, y vamos a ver en el transcurso de ahorita de este mensaje, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas cosas que verdaderamente, para que tengan un impacto permanente en nosotros, tienen que ser por revelación, no pueden ser por persuasión. Lo vemos desde las cuestiones familiares, ¿verdad? En las cuestiones familiares, y decimos, hasta que estos por fin les cayó el 20 a nuestros hijos, ¿verdad? Dice, toda la vida desde adolescente les está uno diciendo las mismas cosas todos los días, y esto, y esto, y esto, y haz esto, y no hagas esto, y todos los días decimos, te entra por una oreja y te sale por la otra, no te entran puntadas y frases como esas, ¿verdad? Te digo las mismas cosas mil veces y no me haces caso, no me entiendes. Te lo digo en español, te lo digo en inglés, te lo digo en francés. ¿Qué idioma quieres que te hable? Y frases que nunca hemos oído nosotros en nuestra casa y que nunca nos dijeron. Pero llega un momento en que decimos, le cayó el 20 ya. Llega un momento en que ya solitos, algo pasó que ya uno no le tiene que decir, ya entendieron. Levántate temprano para que llegues temprano, pueden pasar cosas al trabajo, a la escuela, levántate temprano, y de repente un día ya lo entienden. Hay muchas razones porque la puedan entender, ¿verdad? La más común es que les fue como en feria, ¿verdad? Y dijo, ahora sí ya entendí, yo con dos cachetadas tengo ya entendido. Esa es la más común. Pero respecto a las cosas de Dios, la persuasión tiene un fin de desgracia. La persuasión nos lleva a un fin de la religión, a ser practicantes de la religión, pero todo es externo, en lo interior no está. Está en lo exterior, son las formas, métodos, costumbres, hábitos de hacer las cosas, pero no se nos ha sido revelado. El mismo Señor Jesús le dice, se pone a orar con el Padre y dice, Señor, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y ¿se acuerdan qué dice esa palabra? Y se las revelaste a los simples o a los niños. Es por revelación. Hay ciertas cosas que no pueden suceder en nuestra vida y no va a tener un impacto trascendental y que nos dirige a lo eterno, más que cuando es por revelación. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos da pena compartirle a alguien, a un amigo, a un compañero de trabajo, nos da pena y qué van a decir y esto y lo otro? Y vemos un contraste, por ejemplo, con el apóstol Pablo, que apedreado, latigazos y todo, es más, una ocasión hasta que lo dieron por muerto y lo tiraron, lo aventaron en el tiradero municipal porque pensaban que era ya el cadáver, fueron y lo aventaron al tiradero. Y se levanta, se sacude y dice, vamos a la siguiente ciudad a seguir predicando. Alguien que haya sido persuadido mentalmente, lógicamente, la lógica que lo haya persuadido, difícilmente llega a esos extremos. Porque cuando viene una revelación, es lo que la Biblia le llama y dice, en vuestros corazones ha sido implantada una semilla distinta. Y el fruto que empiezan a dar viene de una semilla distinta. Entonces ya no es lo que era antes, ahora es otra cosa. Dice, en Cristo nuevas criaturas son, ahora es otra cosa, y por lo que ahora es, eso es lo que hace. Lo que ahora es un pescado, porque es pescado, no anda fuera del agua, anda en el agua, porque es pescado. Pero si se convierte y deja de ser pescado, Entonces, aunque quiera regresarse al agua, se va a sentir mal porque ya no es pescado. Ahora está afuera, tiene que estar en el aire con oxígeno. Y entonces ahora, ¿por qué está en el oxígeno? Porque ahora es otra cosa. Un gusano. Un gusano, ¿por qué se arrastra en el suelo? Pues porque es gusano. Pero después se convierte en mariposa y dice, ¿por qué vuela? Pues porque es mariposa. Y dicen, Cristo nueva criatura es. Y nos habla la Biblia de revelación, que nos es revelado. Y vamos a leer ahí en Deuteronomio 29, en el versículo 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El contexto que viene hablando ahí está diciendo, Dios ya nos reveló lo que quiere que sepamos a través de su palabra. Dice, oye, ¿por qué puso aquí que no matarás? A ver, yo quiero saber por qué. Explícame por qué, ¿cómo se te ocurrió, Señor? Dime la fórmula donde sale, explícame matemáticamente por qué. Y el Señor, hablándole a Moisés, le dice, mira, las cosas ocultas son del Señor. Pero las que te he revelado, te las he revelado para que hagas mi palabra. En mi palabra está la suficiente revelación para que camines conmigo. No necesitas más. Ahí está toda la revelación para que tú puedas caminar conmigo. Y entonces, ¿por qué sucede que leemos la Biblia y leemos muchas cosas y no la aceptamos, no queremos dar ese paso? La leemos y la leemos y la leemos. Hay gente que venimos a la iglesia cristiana donde se nos ha dado Biblia por años y años y años, hasta que llega un día en que dices, tenía yo 20 años de ir a la iglesia cristiana, yo fui a todas las escuelitas bíblicas, yo iba a las reuniones de jóvenes, yo iba a las reuniones de varones después, iba a todos, hasta que el Señor me tocó. Y eso le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo era fariseo de fariseos, me sabía la Biblia al revés y al derecho. Me la sabía de memoria, la recitaba de memoria, me sabía la Biblia. Dice, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, ahí cambió todo. Todo completamente cambió. Entonces hay cosas que es la diferencia con la persuasión. Yo te puedo tratar y explicar con toda la lógica y te puedo convencer, por ejemplo, de que no engañes a tu esposa o a tu esposo. Mira, no lo engañes, no te conviene, vienen todos estos problemas, vienen todas estas situaciones, espiritualmente estás trayendo una maldición sobre ti y sobre tus hijos, estás trayendo cosas tremendas, estás arrastrando un torbellino de maldiciones sobre ti, sobre tus hijos, sobre tus nietos, y te puedo explicar todo y tú dices, no, sabes que sí está grueso, no, está bien, ya me convenciste, está bien. Pero nomás ves a la primer muchachona ahí con la faldita cortita y se te olvidó todo lo que te dije. Es como un niño. Cuando a un niño le dices, no comas dulces. Es que me gusta el dulce. Y está un niño chiquito de 4 años y muchas mamás y papás modernos pretenden explicarles con palabras. Mira, mijito, no se puede. El azúcar, que está compuesto con dos unidades de carbono y dos de oxígeno y no sé qué, te va a hacer mal. Entonces los dientes se te van a picar porque dice esto. Entonces mejor no lo hagas. Y todo eso, el niño te está oyendo y en su mente está pensando, ya que se calle, quiero un dulce. Y nomás te das la vuelta y agarra un dulce. ¿Por qué? Porque en la etapa en la que está, su impulso de querer un dulce es mayor que todas sus lógicas, que todo lo que le expliques y que todo lo que le digas. Entonces necesita un impulso superior, que no es la lógica y que la Biblia le llama la vara. Y cuando llega el impulso de la vara, dice, está bien mamá, no agarro chicles, no agarro dulces. Pero cuando viene por revelación, que viene una semilla implantada en el corazón y empezamos a dar frutos, y entonces empieza a decir la persona sola y dice, es que yo no quiero engañar a mi pareja porque yo quiero honrar a Dios, ¿no? Y la médula de su ser, su columna vertebral, lo que es en inglés le llaman the core, o sea, el centro de su vida, sobre donde descansa todo la nueva creación que es ahora, Eso es una semilla distinta y ahora nace de adentro hacia afuera. Por eso Jesús dice, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces la religión y la persuasión es de afuera hacia adentro. La revelación de Dios es de adentro hacia afuera. Y entonces ya no necesitas ningún gendarme, necesitas nadie que te esté vigilando para poder caminar en los caminos de Dios. Viene natural. Entonces la persuasión, a diferencia de la revelación. Hay una ocasión donde el apóstol Pablo le está compartiendo al rey Agripa y a Festo, y entonces le está diciendo todo, le está compartiendo el evangelio y dice, y llega un momento en que uno de ellos le dice, es que estás loco, mano, las muchas letras te botaron el coco, se te botó la canica, te metiste tanto en la Biblia que ya te volviste loco, man. Ya perdiste piso, ya estás totalmente desubicado de la realidad. Y entonces le dice, no es cierto, dice, pregúntale al rey, estaban los dos reyes ahí, le dice, pregúntale a este otro rey sí sabe de lo que estoy hablando. Y le dice, es más, yo sé, le dice al segundo rey, le dice, yo sé que tú crees lo que dice la Biblia, lo que dicen los profetas acerca del Mesías, yo sé que lo crees. Y luego le dice el segundo rey, le dice, Pablo, por poco me persuades, usa esa palabra, dice, por poco me persuades a ser cristiano. Pero se paró y se fue y ahí se acabó todo. Entonces la diferencia entre lo que es el conocimiento y lo que es la lógica contra la revelación. De hecho, el apóstol Pablo una vez se quiso meter por ese camino de compartir el evangelio mediante la sabiduría y le fue mal. Tan fuerte fue su impacto que tuvo con esa realidad de decir, de que Dios le reveló, mi amigo Pablo, no es por sabiduría humana, no es por lógica. No estamos diciendo que es ilógico, estamos diciendo que esa nueva semilla no se deposita por lógica. No estoy diciendo que sea ilógica, no quiero aclarar eso, no estoy diciendo, no es que las cuestiones de la Biblia son ilógicas, no son ilógicas, son totalmente sanas, correctas, lógicas, se pueden expresar con palabras se pueden enseñar, se pueden razonar, se pueden meditar. De hecho, la misma Biblia dice, medita en ella todos los días, de día y de noche, medita, razónala, entiéndela, mastícala, disciérnele, decodifícala, todo. O sea, habla del entendimiento también, pero la semilla es depositada no por la sabiduría, sino por la revelación. Y la siguiente vez que Pablo llega a la iglesia de Corintos, después de que quiso hacerlo por la sabiduría, le dice, me propuse ir a ustedes, no con palabras de humana sabiduría, sino con la revelación y con el poder del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, sino en el poder de Dios. Entonces, las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, leímos, pero las ocultas son del Señor. Entonces Dios es un Dios de revelación y vamos a ver qué pasa, vamos a ver unos cuantos pasajes que nos habla desde el Antiguo Testamento de cómo se necesita ser revelada la palabra. Hay un pasaje, lo vamos a leer ahorita en Romanos, donde habla y dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces decimos, ya ves, ponte a leer, porque al leer la Biblia, al oír la Biblia, viene la fe. Pero exactamente el siguiente versículo, el versículo que sigue, dice, ¿y qué? Me pregunto yo, dice Pablo, ¿qué acaso no han oído la palabra? Dice, sí la han oído, pero no les entró. Entonces es la palabra, pero cuando viene con esa semilla, cuando viene implantada, cuando viene con esa revelación, cuando viene inspirada, a lo mejor hemos oído frecuentemente esta palabra, la palabra que viene inspirada por Dios. ¿Cuántos pasajes de la Biblia hemos leído y como que no nos hace nada? Pero en alguna ocasión leímos un pasaje que lo hemos leído muchas veces antes y dices, ahora sí me pegó, siento que Dios me está hablando y estoy entendiendo esto y se aplica ahorita a mi momento, en mi situación actual. Es bien inspirada. Un amigo decía, yo estaba bien emproblemado y estaba leyendo un pasaje donde Jesús, están hablando de Daniel el Bautista y dice, el hacha está puesta a la raíz, todo árbol que no da fruto tiene que ser cortado. Y lo había leído muchas veces ese pasaje, pero ese día que lo leí, me saltaba en tres dimensiones. Esa es la manera que él lo explica. Como que me saltaba en tres dimensiones, casi me tiraba una mordida en la nariz el versículo. Porque estaba diciendo, tenemos muchos años de tener mucha pérdida en nuestro negocio y nuestro negocio va en caída y en picada y le estábamos pidiendo, Señor, dame sabiduría, revélame, Señor, háblame, ¿qué hago? Háblame. Y estaba orando, orando y orando. Y de repente ese versículo que lo había leído tantas veces me tiró una mordida y me dice, todo árbol que no da fruto, el hacha está puesta en la raíz, todo árbol que no da fruto se ha cortado. Al día siguiente fue y cerró el negocio. Revelación. Dios se revela y Dios es un Dios de revelación. Vamos a buscar en 1 Samuel capítulo 3 versículo 6. Y es un pasaje del profeta Samuel cuando todavía era un jovencito. Y está de jovencito, de muchachito, de niño, entre niño y adolescente, está ahí, su mamá va y lo entrega al templo, porque así lo había prometido, se lo entrega al servicio del Señor y lo empieza a criar ahí los sacerdotes que están ahí, entre ellos el principal sacerdote, el sumo sacerdote, que era el sacerdote Elí. Y entonces dice que Samuel se dormía en el templo, y dice específicamente ese pasaje del capítulo 3 que se dormía junto al arca, y dice estaba dormido junto al arca, que simboliza la presencia de Dios donde estaba el arca, y dice, y se quedó dormido, estuvo ahí dormido hasta antes de que se apagara la lámpara que alumbra ese lugar. Y entonces estaba ahí y dice que entonces oyó una voz, y vamos a leerlo ahí, que le dijo, el versículo 6 dice, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y así pasó tres veces. Le decía Samuel, y él decía, heme aquí, y se iba con el sacerdote, pensaba que era el sacerdote que le estaba hablando, el sacerdote era el que le hablaba, y pasó una, dos, y la tercera vez le dice el sacerdote, le dice, mira, bueno, vamos a ver qué pasó en esta segunda vez que estamos leyendo el capítulo 6, dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. El 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová, ¿qué dice ahí?, le había sido revelada. ¿Te identificas? Que el Señor te está hablando. ¡Ey, dale para la derecha! ¡Ey, dale para la izquierda! ¡Ey! ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? ¿Pastor, qué hago? ¿Vas con el pastor o vas con otro? Digo, oye, yo no te estoy hablando. Ve ya con el Señor. El siguiente versículo le dice, ya Elí, que era el sacerdote, le dice, sabes que la siguiente vez que pasa no vengas conmigo, contéstale, he aquí Señor, tu siervo te escucha, habla. Y el Señor le da una palabra, si lo siguen leyendo ahí. Pero una de las cosas que dice, no conocía a Jehová ni a su palabra porque no le había sido revelada. Y muchos de nosotros estamos en ese lugar de que no nos ha sido revelada su palabra, y la leemos y la leemos y la leemos y no nos hace mella. Es más fuerte nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra manera de pensar, la manera en que hacemos las cosas. Vamos a ver otro pasaje del profeta. Dice, es en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 27. Segunda de Reyes 4:27. Vimos ahí Samuel que todavía no le había sido revelada su palabra. Segunda de Reyes 4:27. Es el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo, lo que dice el contexto de ese pasaje es que iba de continuo a una ciudad y había una mujer que le llama la tsunamita, que esta mujer no podía tener hijos. Y entonces siempre que pasaba el profeta por ahí, que pasaba por eso, siempre lo atendía y le decía, pásale aquí a mi casa, y le daba de comer y todo eso. Y luego convence a su marido y le dice, vamos a hacerle un cuartito, es varón de Dios, vamos a hacerle un cuartito ahí atrás de la casa para que siempre que venga tenga un lugar donde estar. Y lo empieza a atender, ¿verdad? Y pasa el tiempo y entonces Eliseo le dice a su siervo, a Giesi, y le dice: oye, esta mujer ha mostrado iniciativa, ha mostrado amor por la obra del Señor, por el varón de Dios, por todo lo que implica atender al varón de Dios. Dice: mándala llamar, a ver qué, vamos a recompensarla. Entonces la trae y le dice: mujer, te agradezco todo lo que has hecho, el Señor te bendiga. Dice: ¿qué quieres? ¿Quieres que te recomiende con el rey? ¿Quieres que te recomiende con algún general? Está ofreciendo un favor por su servicio, en buena onda, de buena manera. Y entonces la mujer le dice: no necesito nada, gracias. Y el profeta se queda con la espinita y le pregunta a Giesi, le dice: investiga a ver qué necesita. Y le dice: ¿sabes qué? No tiene hijo. Entonces le dice: mándala a llamar otra vez. Entra, dice que se puso nomás ahí en la puerta y le dijo: de aquí a un año, la siguiente vez que venga, el año que entra, vas a tener un hijo en tus manos. Ay, Señor. Pasa después que tiene a su hijo. Tiene a su hijo la mujer, muy contenta, y luego en una de las ocasiones dice que ya creció, ya era muchacho, o era entre niño y adolescente, y de repente empieza a decir: me duele mi cabeza. El padre le dice: ve con tu madre para que te cure. Va con la mamá y la mamá lo está atendiendo. Dice que sentó su cabeza en su regazo y le estaba sobando la cabeza, y en su regazo se le murió el niño. Entonces va la mujer con el profeta a reclamarle, diciendo: yo no te pedí hijo, yo no te pedí nada, y me diste un hijo, y ahora por esa razón tengo un sufrimiento en el corazón que nunca había tenido antes. Y está ahí con eso. Pero cuando llega, ahí cuando estaba el profeta, en el versículo 27 dice: y luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. ¿Y qué dice ahí? Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Revelación. Pasan cosas, y a veces el Señor, como en el caso de aquí del profeta, dice: no me lo ha revelado. Vamos a ver otro pasaje, el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 14. Y estamos tocando estos versículos para que, simple y sencillamente, para ubicarnos y tratar de identificarnos en dónde estamos. ¿En dónde estamos? Porque hay situaciones en que el Señor nos está hable y hable y hable, y nosotros estamos sordos. No es que no haya revelación, es que no hay oído, no hay interés. Eso es otra cosa. Y el Señor es por revelación, y el Señor está revelando. Y en este caso, en los dos casos, dice: Samuel todavía no conocía porque no le había sido revelada la palabra. Y aquí el profeta, que el profeta ya era varón de Dios, oía la palabra de Dios, Dios le revelaba cosas y hacía cosas tremendas, Eliseo, por la revelación, con la revelación que Dios le daba. Pero en esta ocasión dice: no me lo ha revelado. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 14, el rey tiene un sueño. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y entró en tanto estrés y tanto pánico del sueño que tuvo, que se despierta con ese temor, pero no se acordaba del sueño. Entonces manda a llamar a los sabios y a los inteligentes de su reinado y les dice: interprétenme el sueño, porque estoy muy preocupado, no puedo dormir de la angustia. Y le dice: ok, dinos el sueño. Y dice: pues no me acuerdo. Y le dicen: pues no la mueles, o sea, nadie en la historia de todo el mundo le han hecho una petición como la que tú has hecho. Dime el sueño y dime la interpretación. Dice: no se puede. Dice: o me la dan o cuello para todos. Y entonces dice que se enojó tanto el rey que apresuró el edicto y fueron y lo publicaron. Y luego llegaron por Daniel y por sus amigos y le dicen: te vamos a dar cuello. Espérame, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ellos ni estaban enterados de lo que había pasado. Y ya le dicen: es que pasó así, así, así. Le dice: dile al rey que nos dé un par de días para nosotros orar, porque hay un Dios en los cielos que revela las cosas ocultas y nosotros le vamos a dar la interpretación. Entonces dice ahí en el versículo 14: Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey. ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. 18. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. 22. ¿Qué dice ahí? Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, escuchen lo que le está diciendo Daniel al rey, que en ese instante le podía dar cuello a él y a todos los sabios de Babilonia. Le dice: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. 2. Y empieza. El Dios de la revelación, el Dios que se revela. Y vimos dos pasajes donde dice: no le había sido revelada. Y vimos otro aquí donde Dios se lo reveló. Y lo tenía tan claro Daniel que le está diciendo al rey en sus narices, frente a frente, ojo con ojo, mirándose a los ojos, le dice: rey, dice, hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Es por revelación. Leímos ahorita que dice: él muda reyes, pone y quita reyes, etcétera. En otra traducción dice: él controla el curso de los sucesos del mundo, él quita reyes y pone reyes, él controla el curso de los sucesos del mundo. ¿A quién le vamos a pedir sabiduría? ¿A quién le vamos a pedir revelación? Muchos de nosotros estamos acalambrados ahorita por lo que está pasando en este país, en Estados Unidos, con el régimen que está ahorita en la presidencia, y otros estamos doblemente acalambrados por el régimen que está de la presidencia en México. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y esto? Y está diciendo Daniel: ¿sabes que hay un Dios que controla todos los sucesos del mundo? Y Él es el que revela. Él es el que da la revelación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mis hijos cuando crezcan? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio en 20 años? ¿Qué va a pasar? Él es el que nos revela. Está el apóstol Pedro, Ya en el Nuevo Testamento está el apóstol Pedro con todos los demás discípulos ahí con el Señor Jesús. Y les pregunta Jesús a los discípulos y les dice, a los discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y le dicen, bueno, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres otro de los profetas, y cada quien, cada cabeza es una barbacoa. Todos piensan diferente. Y luego les dice, bueno, ¿y ustedes? Los que están aquí cerquita conmigo, ustedes, nosotros, ¿quién dices que Jesús es? Y entonces Pedro, el atrabancado Pedro, se avienta y dice, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y se acuerdan lo que le contestó el Señor Jesús? Le dice, Pedro, dice, eso que acabas de decir ahorita, no lo aprendiste en la escuela, no lo aprendiste en la escuela dominical, no lo aprendiste en una predicación del pastor, eso no lo aprendiste del seminario, eso, dice, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Si quieren vamos a leerlo, no me crean a mí, es Mateo 16, versículo 15 al 17, Mateo 16 del 15 al 17. Dice, Jesús les dijo, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esa revelación de que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, no viene de una sabiduría ni de una revelación humana. Dice, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso para muchos de nosotros, Jesús es como lo que dice ahí, es uno más de tantos. Es uno más de tantos. Jesús es, voy a Jesús cuando se ocupa, o voy a la buena suerte cuando se ocupa, o voy con alguien, con el asesor de no sé qué, y es uno más. Es uno más porque no tenemos eso. Cuando Pedro saltó y dijeron todos, pues mira, todos dicen esto y todos dicen lo otro, ¿y ustedes qué dicen que soy? Empezaron a voltear para otro lado, a voltear para abajo, y nadie dijo nada. Y de repente saltó uno que dijo, tú eres el Mesías, con todas las implicaciones que conlleva eso. De hecho, una de las razones por la que querían matar a Jesús, los líderes religiosos, les dice, ¿por qué me quieren matar? ¿Por qué me quieren matar? Les dice Jesús, ¿por las obras buenas que hago? Y los fariseos le dicen, por obra buena no te queremos matar, eso no, eso está bien. Dice, sino que te queremos matar porque tú siendo hombre te haces hijo de Dios. Eso te queremos matar. Entonces esa postura era de asesinato. O sea, el que tuviera ese dogma de decir, este es el que es el hijo de Dios, este que anda caminando aquí, este que arreglaba sillas con martillo y con cincel y con clavos, el carpintero, él es el Mesías. Era cuello. Y entonces dice, tú eres ese. Dice, eso no viene por revelación de carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La Biblia nos habla, vimos en el Antiguo Testamento y vamos a ver varios pasajes del Nuevo Testamento donde dice, Dios se reveló de esta manera, Dios les reveló esto, Dios les reveló lo otro, Dios se reveló así, Dios se reveló así, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero después el Nuevo Testamento nos habla y nos dice que la revelación de Dios para nosotros es a través de su Hijo Jesús. A través de Cristo es su revelación. Cuando alguien dice, a mí Dios me está revelando cosas y Jesucristo lo tiene al lado, la Biblia nos dice, esa revelación que tiene es de otro Dios. Pero del Dios de la Biblia no es. Porque el Dios de la Biblia dice, mi revelación es a través de su Hijo Jesús. Y vamos a buscar un pasaje que está en Hebreos 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Y empieza la carta de los Hebreos así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, eso de que habiendo hablado es, se reveló. Les dio revelación y nos hablaron. Dice, Dios, habiendo hablado a nuestros padres por los profetas en otro tiempo, dos, en estos postreros días nos ha hablado, ¿qué dice ahí? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces dice, en estos días, y estos días cuando escribieron la carta de los Hebreos, si no me equivoco, fue escrita entre el año 60 y el año 90 después de Cristo. Entonces vamos a cerrar números nada más. Desde el año 100, por ahí debe andar. Desde el año 100 y ahorita estamos en el 2019. O sea que tiene ya cerca de 2000 años que sigue diciendo, en estos días nos habla a través del Hijo. A través del Hijo. Dice el apóstol. Ustedes, el apóstol Juan, le está hablando a la gente en primera de Juan y dice, la comunión de ustedes con nosotros es verdadera porque nosotros tenemos comunión con su Hijo Jesucristo. La razón por que la comunión tuya y mía es verdadera es porque tú tienes comunión con el Señor Jesucristo y yo tengo comunión con el Señor Jesucristo. Y teniendo esa comunión tú con Él y yo con Él, dice el apóstol Juan, entonces la tuya y mía es verdadera también. Pero si uno la tiene y el otro no, la relación que está ahí es nomás de cuataches o de lo que tú quieras, compadres o lo que sea, pero no es la que habla la Biblia verdadera. Dice Jesús, el Padre y yo somos uno. Somos uno el Padre y yo. Y luego dice el Señor Jesús. Vamos a leerlo, es Mateo 11, capítulo 25. Es importante para que nos quede claro que lo dice la Escritura. Mateo 11, del 25 al 27. Es donde el Señor Jesús está diciendo, gracias Señor, te alabo porque las escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños porque así te agradó. Dice el 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí Padre, porque así te agradó. Muy importante el 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie, subrayale ahí nadie, y nadie, como el anuncio ese de free, nadie conoce al Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. O sea, está diciendo, al Hijo y al Padre nadie lo conoce. Absolutamente nadie, nomás entre ellos dos se conocen. Nadie, ni porque vengas a Oasis de Gracia, ni porque eras cristiano, aleluya, protestante de toda la vida, nada. Nadie lo conoce, nomás ellos dos se conocen. Lo voy a leer otra vez. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿Y qué dice ahí? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces Dios ha hablado de muchas maneras. Dice el Antiguo Testamento, le habló a nuestros padres por los profetas. Dice, pero en este tiempo nos habla a través de su Hijo. Y dice, y a Dios no lo vas a conocer nunca. La única manera es que el Hijo te lo revele. Esa es la manera. A quien el Hijo lo quiera revelar. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Gálatas 1, 11. Está hablando el apóstol Pablo y dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, lo que le dijo a Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Está diciendo, el evangelio que le estoy compartiendo no es según hombre. 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación, ¿qué dice ahí? De Jesucristo. El evangelio que lo estoy compartiendo no lo recibí de hombre alguno. No hemos pensado muchos a veces en frustración y desesperación, decir, es que ¿por qué sigue igual? ¿Por qué no cambia? Si está viniendo conmigo a las reuniones, está viniendo conmigo a los estudios, está diciendo el mismo cabezón y la misma cabezona de siempre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y está diciendo aquí, porque el evangelio que se le está compartiendo, ¿será que es según hombre? Porque aquí dice, el que yo comparto no es según hombre, porque lo recibí por revelación de Jesucristo. Entonces Dios nos revela a través de su Hijo Jesús. Entonces la diferencia entre persuasión y revelación, si seguimos leyendo ahí en el capítulo 1, el versículo 13, 1 de Gálatas, el versículo 13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿qué dice ahí? Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y sigue platicando su historia ahí de lo que le pasó. Pero está diciendo, el evangelio que yo recibí fue por revelación de Jesucristo, y lo está diciendo, yo estaba dando su testimonio, dice, puedes preguntarle a quien quiera. Muchos todavía hasta la fecha me tienen miedo y dicen, es Saulo, no tienes idea de cuánta gente mató de cuántos hermanos genuinos los mató, los metió a la cárcel, cuántos niños dejó huérfanos, este infeliz con todo lo que hizo a los que creían en Cristo, cómo los maltrató, cómo hizo, no te imaginas lo que hizo este desgraciado. Y dice, sí, ese era yo. Dice, y si sigues leyendo, dice, es más, las iglesias donde iba solamente daban gloria a Dios y decían, ¿qué no era este el que nos perseguía y ahora está predicando el mismo evangelio que perseguía antes? Y dice, pero cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. La diferencia entre persuasión y revelación. Y la Biblia nos habla que ahorita el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre y nos dice, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Consolador, y ese es el que les va a revelar, ese es el que les va a enseñar, ese es el que les va a recordar lo que yo les dije, ese es el que me va a glorificar, el Espíritu Santo. Entonces tenemos el Espíritu Santo ahorita. Vamos a ver qué dice su palabra. 1 Corintios 2:6. Ya vamos a terminar. Primera de Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y está trayendo del Antiguo Testamento pasajes donde dice: mira, Dios tiene preparadas cosas para los que le aman, tremendas cosas que nadie ha oído, que ningún pelado, ni por más loco que ande, se las puede imaginar, lo que Dios tiene preparados para, lo que les, para los que le aman. Dice, bueno, y esas cosas Dios nos las reveló por su Espíritu. ¿Y por qué? Dice, porque nadie conoce a Dios más que su Espíritu. Y si quieres conocer algo de Dios, tiene que ser revelado por el Espíritu de Dios. Cualquier otra fuente de revelación no es del Dios de la Biblia. Es otra cosa. Si quieren poner, muchachos, el pasaje este mismo, 1 Corintios capítulo 2, pero el versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente. Se los quería leer, pero es mejor que lo leamos. Vamos a esperarnos tantito que lo tengas. 1 Corintios 2:10 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio del Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Entonces, cuando salimos con que yo conozco a Dios y que Dios me reveló y que no sé qué, y no es a través de su Hijo Jesús y no es a través de su Espíritu Santo, córrele, córrele de ese pelado, córrele de esa mujer, porque lo que va a hacer es que te va a ganchar con un espíritu de adivinación, con un espíritu malo. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces nos habla muy claro acerca de las revelaciones. Habla también, sigue hablando el apóstol Pablo, dice, a nosotros Dios nos reveló a través de su Espíritu el misterio que había estado oculto por los tiempos y en las edades, que es que los gentiles también son coherederos de la gracia. Sí, porque todo era nomás los judíos, era nomás el pueblo de Dios, todo era para los judíos y los profetas les hablaban a los judíos y todo era para los judíos. El Señor Jesús le empieza a compartir a los judíos. Cuando el Señor asciende y desciende el Espíritu Santo y son bautizados, les empiezan a compartir a los judíos. Y lo dice Pablo, pero el Señor a través de su Espíritu nos reveló el misterio que había estado oculto. Pero al mismo tiempo que estaba oculto, ahí estaba escrito. Porque empieza a sacar pasajes del Antiguo Testamento para decir también a los gentiles. Dice, pero era un misterio que estaba oculto y Dios nos lo reveló por su Espíritu, que los gentiles también son coherederos de la gracia. Y luego también en otra ocasión, usando el mismo formato, dice, el misterio que estaba oculto, que Dios también nos lo reveló, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Nos lo reveló también por su Espíritu. El apóstol Pedro habla de que cuando está hablando de la palabra, de que la palabra de Dios, la Biblia es inspirada por Dios, habla de que los profetas recibieron esa palabra que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y vamos a leer ese pasaje, es 1 Pedro 1, versículo 10 al 12. 1 Pedro 1, del 10 al 12. ¿Por qué es tan importante poder entender esta distinción entre la persuasión y la revelación? Porque vamos a concluir ahorita leyendo un pasaje donde dice la palabra, hermanos, el apóstol Pablo, hablándole a una iglesia como esta, vamos a decir que el apóstol Pablo está escribiendo a cada uno de nosotros, miembros de Oasis de Gracia, y les dice, hermanos, siempre que me acuerdo de ustedes, los pongo en oración, y lo que le pido al Señor es que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepan lo que les ha concedido, porque ahí andan mondadeando sin perro, como dicen aquí. Ahí andan lastimeros por cualquier cosa porque no saben. Y le pido al Señor, siempre que me acuerdo de ustedes, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepan lo que les ha concedido, lo que ya tenemos. Dice en 1 Pedro 1, 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, ¿qué dice ahí?, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les revelaba. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? Es decir, lo que trae esa revelación, ¿qué puedo yo hacer? Hay revelación que esa nomás viene de arriba. Como el apóstol Pablo dice que todavía él iba respirando amenazas contra la gente y el Señor Jesús le dijo, pues aunque vayas respirando lo que tú quieras, aunque vaya respirando amenazas, dice que lo tumbó al suelo y se le reveló ahí. ¿Qué hizo Pablo? Nada. El Señor Jesús se le reveló. Y hay cosas que son por revelación enteramente del Señor. El Señor viene y se revela. He escuchado testimonios de hombres y mujeres en los países musulmanes donde está prohibido y no les llega el Evangelio, que directamente el Señor en sueños o en visiones se les revela. ¿Y quién les predicó? Entonces hay cosas que directamente vienen de instrucción divina y dice fuego, revela, viene una revelación para uno de nosotros, pero hay muchas otras que el Señor nos dice, como lo que vamos a leer ahorita, que Pablo dice, yo estoy orando para que el Señor les dé eso. Entonces podemos estar orando para que el Señor nos dé ese Espíritu, su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo nos revele. Dice Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y vamos a leer ese pasaje, es ahí en Efesios capítulo 1. Si quieren, pásenle muchachos, vamos a terminar, vamos a concluir. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Porque aquí el apóstol Pablo está escribiendo y está diciendo, le pido a Dios que les revele, que les dé, perdón, espíritu de sabiduría y de revelación. Y dice, para que sepan, y dice que, para que sepan esto. Y muchos de nosotros podemos decir, pues yo ya lo sé. De hecho, lo vimos en la clase de lunes, lo vimos en la clase de varones, lo vimos acá, pues ya me lo sé, ya lo he oído antes, ¿verdad? Pero dice, necesitas la revelación. Le estoy pidiendo a Dios que se te revele esto. Y dice todo lo que quiere, lo que está pidiendo que se te revele, porque está diciendo, si Dios permite en cada uno de ustedes que se nos revele esto, otra cosa, otro gallo nos cantara, otro sería el rumbo de nuestra ciudad y nuestra región, otro sería el rumbo de tu matrimonio y de tu familia, otro sería el rumbo de tu trabajo, de tu negocio, de tu economía, otro sería el rumbo totalmente distinto. Y vamos a ver qué es lo que dice, que necesitamos revelación para poder asimilarlo y entenderlo, y que sea como vimos al principio, ya no es que me lo quieren meter a través de la sabiduría y de la lógica, sino es que viene desde adentro. El centro de mi ser ha sido depositada una semilla distinta que ahora es, de ahí de adentro viene, y yo entiendo estas cosas porque han sido reveladas desde mi interior hacia afuera. Dice el versículo 15: por esta causa también yo, la causa que está hablando anteriormente, dice, ustedes ya fueron sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo tiene, ya el Señor ya los tocó, porque estaba escribiendo a la iglesia. Dice, ya los tocó, ustedes ya son de Él y han sido sellados con el Espíritu. Veíamos en el estudio del viernes de jóvenes adultos, no que el Espíritu Santo nos selló, el Espíritu Santo es el sello. Vimos pasajes, dice, el Espíritu de Dios que mora en ustedes, ese es el sello. Dice, por esta causa, porque el Espíritu Santo está en ustedes, porque Él es el sello de que ustedes son de Dios. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué dice ahí? Subráyale ahí las dos palabras que siguen: para que sepas. Dice: mi oración a Dios, dice Pablo, es para que sepas. La razón por la que me pongo de rodillas e intercedo por ti pidiéndole que te dé espíritu de revelación es para que sepas. Para que sepas. Una persona cuando tiene información, cuando sabe, es muy distinta a la que no sabe. Trae seguridad, está confiada, no le tiene miedo a lo que venga porque sabe. Pero el que no sabe es un manojo de nervios. Dice: para que sepas cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, para que sepas cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que sepas cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero. Y para que sepas que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por, y para que sepas que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, eso es lo que podemos concluir hoy. Podemos concluir: voy a estar orando que el Señor me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Has estado orando muchas veces por tus hijos que tomen el camino del Señor en serio? Bueno, aquí está la oración: que el Señor se les revele, que les dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Por algún familiar que quieres que el Señor lo toque, que estás orando por él, aquí está. Por ti mismo, por mí mismo, estar orando: y Señor, dame espíritu de sabiduría, no sé qué hacer. El domingo pasado compartió Luis, nosotros lo íbamos oyendo en vivo, allá en el carro donde estábamos. Allá es una de las bendiciones de estarlo transmitiendo. Lo estábamos oyendo y yo tenía ya días de estarle en mi oración diciendo: Señor, háblame, no sé qué hacer. Tengo que tomar decisiones y no sé qué hacer. Háblame, no te escucho, no entiendo, no quiero dar pasos sin estar seguro de que tú eres el que me estás mandando, etcétera. Y está compartiendo y dice: y yo estaba en la alabanza, dando su testimonio de que estaba en la alabanza y que le estaba pidiendo: Señor, háblame porque quiero. Y el Señor le dio una visión y la compartió el domingo pasado. No se las voy a dar, el que no lo oyeron, oigan. El Dios de revelación, Dios se nos revela, y nos revela a través de su Espíritu y nos da instrucciones, nos revela cosas del pasado para que rompamos con esas, cosas del presente, cosas del futuro, muchas cosas. Dios nos revela. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a orar y vamos a decirle: Señor, quiero que tú seas mi fuente de revelación, que tu Espíritu Santo sea el que me revele a tu Hijo Jesús, y que la revelación de tu Hijo Jesús venga a mi vida y yo poder dar pasos, no por persuasión sino por revelación, lo que Dios está revelando. ¿Cuántas veces lo vimos en el Congreso de Matrimonios, ¿verdad?, con la pareja? entendemos y nos dice la Biblia que seamos de una manera, la mujer con el esposo y el esposo con la esposa, que sea de una manera, pero llega un punto en que revientas, y que si no tenemos esa revelación nos va a llevar a un camino que produce, la Biblia le llama, ese camino que al hombre le parece derecho, produce muerte. Pero cuando Dios nos revela, hay muchos casos. El salmista David, hablando de los negocios, el salmista David le dice: Señor, el ejército enemigo viene contra mí y viene por este lugar. ¿Por dónde le entro, Señor? Tú dime qué hago. Le entro de frente, le entro por acá, le entro por allá. Y está orando eso: Señor, tú dime, no voy a dar pasos hasta que no me digas. Y el Señor manda al profeta y le dice: ¿sabes qué? El Señor me dijo que te dijera, no le entres ni por atrás ni por enfrente, entrale por un lado, por el lado de las balsameras. Y fue, lo hizo, y barrió con el ejército enemigo. Revelación, revelación. Está el apóstol Pedro ahí en el libro de los Hechos. Dice que era un mover del Espíritu Santo, un avivamiento tremendo que estaba sucediendo con todos los cristianos ahí. Y entonces dice que de un mover del Espíritu desde adentro empezó gente a vender sus propiedades y a decir, en todo lo que lo vendí lo ponían, lo daban de ofrenda, dice, lo ponían a los pies de los discípulos. Pero entonces alguien, la diferencia entre persuasión y revelación, alguien dijo: vamos a vender un terreno y vamos a venderlo, no habla la Biblia de números, pero vamos a suponer, vamos a venderlo en 100. Y se pone de acuerdo él y su esposa y dice: vamos a dar 50 nomás. Y vamos a ponernos de acuerdo para que si te preguntan a ti y a mí, vamos a decir que lo vendimos en 50. Y vamos a aparecer como muy buenos cristianos, que todo lo que vendimos, todo lo estamos dando al Señor. Y se ponen de acuerdo y lo hacen. Entonces llega este hombre y llega con donde están entregando las ofrendas. Y nomás donde pone su ofrenda, el Espíritu Santo le revela al apóstol Pedro. Y dice: ¿en cuánto vendiste? ¿En esto vendiste la propiedad? Sí, Señor, en eso la vendí. Y le dice: ¿por qué ha puesto el diablo en tu corazón que le mientas al Espíritu Santo? ¿Quién le dijo a Pedro? ¿Quién le dijo? Revelación. Y luego ya sabemos lo que le dice ahí. Le dice que la propiedad no era tuya. Pues tú la vendiste, es tu dinero. Dios te la dio a ti. Por eso te la dio a ti, no me la dio a mí. Te la dio a ti, es tuya. Disfrútala. La vendiste y quieres dar nomás un peso, o quieres dar 100, o quieres dar 50, lo que tú quieras, es cosa tuya y el Señor. No tienes por qué mentirle al Espíritu. No es cuestión de dinero. Revelación. Entonces vamos a pedirle a eso al Señor y decirle: Señor, yo quiero. Tal vez te sientes en esta mañana como Samuel, que el Señor está hablando y tú estás, mande, mande, estás yendo con otros, mande, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Y la razón por la que estaba así Samuel es porque, dice, no le había sido revelada la palabra del Señor. Y si tú quieres esa revelación, la Biblia habla en el Nuevo Testamento que oraban unos por otros y que imponían manos y que recibían la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. De hecho, hay un pasaje donde le dicen el apóstol y Bernabé, le dicen a unos discípulos, ya eran discípulos, y le preguntan: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y se acuerdan la respuesta de ellos? La respuesta de ellos es: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Dice: entonces, ¿en nombre de quién fueron bautizados? ¿Qué bautismo recibiste? Dice: pues el de Juan, el de agua. Dice: sí, pero ese es para arrepentimiento. ¿Y el bautismo en el Espíritu? No, pues ese nadie nos dijo nada, háganse para acá. Y dice, les impusieron manos y fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa es la oración de Pablo. Dice que el Señor les llene, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces vamos a orar. Y si tú quieres pedirle eso al Señor en esta mañana, que te llene, que te bautice de su Espíritu Santo, que tú puedas ser una persona que no se mueva en su caminar con Cristo por persuasión, sino por revelación. No por sabiduría ni lógica, sino por revelación. Y reitero, no es que estoy diciendo que la vida en Dios sea ilógica, no. Pero la semilla no puede ser implantada por medio de la sabiduría y de la lógica, es por revelación. Y si es tu caso, vamos a orar. Y si quieres ponerte de pie en tu lugar, o si quieres pasar al frente para que oremos unos por otros, vamos a hacerlo así. Y vamos a tener un momento de adorar al Señor y de orar al Señor. Y vamos a estar atentos para orar si alguien pasa para orar. Amén. Gracias, Señor. Gracias.
Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y
Señor,
vino. en el trono. Siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el
Señor, llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Bautízanos, Señor, en esta mañana. Hacemos nuestra la oración que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu Hijo Jesús, para que sepamos lo que nos has concedido. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Gracias, Señor. ¿Por qué no levantas tu voz unos momentos en voz alta y le empieza a dar gracias a Dios? Dile: gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque me has tocado. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por lo que haces. Gracias, Señor. Gracias. Dale gracias. Levántale tu voz con voz audible. Dale gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, te alabamos. Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da la revelación. Nos has dado de tu Espíritu Santo para saber lo que nos has concedido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Termino con esto. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5, 20. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús, y Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Y Señor, hacemos nuestra como iglesia esta oración. Que nos des, nos humillamos y te rogamos, es que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu Hijo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Amén. Uf. Pues gracias a Dios. Damos gracias a Dios por su presencia. Y sigámosle pidiendo eso. Sigamos pidiendo eso. Hay un pasaje donde el Señor Jesús dice, hablando de la bondad de Dios, y dice: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará de su Espíritu Santo si se lo pedimos? Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús.